Buenas tardes. Vamos a hablar del movilizado intangible. Para hablar del movilizado intangible, vamos a hacer capítulo 4. Vamos a centrarnos en los puntos que nos indica aquí, en el esquema. Tenemos la valoración inicial, que son activos físicos. En la introducción nos dice son bienes físicos, son activos sin sustancia física. No tienen sustancia física porque son un activo intangible, pero tienen un valor importante en el inmovilizado y tienen carácter permanente en la empresa. Por eso se considera un inmovilizado intangible. Su estructura es permanente en la empresa. El valor inicial para el inmovilizado intangible se puede, primero para valorarlo hay que reconocer que sea identificable. Debe ser identificable, eso es lo que nos dice. Un activo intangible es identificable cuando cumple uno de los siguientes requisitos. Es separable, porque si no puede ser tomado con otro inmovilizar material o de otra forma, y que pueda ser vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado individualmente o con otros activos o pasivos relacionados. Eso es lo que nos dice. Surge de derechos reales o contractuales. Podemos adquirirlo o bien desarrollarlo en la propia empresa. Si no cumplen ninguno de los requisitos anteriores, los desembolsos deben reconocerse como gastos. Así que un activo intangible tiene que ser identificable y para eso debe ser separable y surgir de derechos reales o contractuales. Separable, que puede ser vendido, cedido o alquilado. Y que surja de derechos reales, legales o contractuales. Si no cumplen uno de estos requisitos, lo consideramos como no cumple el criterio de identificabilidad. Entonces, tenemos que, según el principio de prudencia, lo contabilizaremos como gasto del ejercicio. Los requisitos. Nos dice ahí que, como consecuencia de los requisitos de identificabilidad, nunca podrá considerarse incorporarse como inmovilizado intangible los gastos en los que incurre la empresa con motivo de su estancamiento, que son aquellos desembolsos que se ocasionan para que ella se ponga en marcha. Ni tampoco todos los costes de tipo jurídico ni económico. Tampouco se incorpora como activo intangible nas marcas de cabeceras de periódico, revista, los sellos ou denominación de autoridad, que se hayan generado internamente. Pero se o activo é identificable, ha de ser valorado de acuerdo con unas normas iguales que la de inmovilizado material, si se adquiere del exterior por precio o costo de adquisición, si es por elaboración propia por coste de producción. ¿Perdona? Así que, para valorarlo, precio o coste de adquisición, igual que el inmovilizado material, o coste de producción, si es por elaboración propia. Tenemos ahí el ejemplo 4.1, voy siguiendo directamente el libro, estoy en la página 116, bueno, es la primera pregunta, la segunda pregunta del libro, del tema 4, porque igual tenéis otro libro de texto, más actualizado. Es el ejemplo 4.1, dice, cierta empresa adquiere una patente para encontrar minas de aguas subterráneas por importe de 50.000 euros. Los gastos notariales ascienden a 500 euros y los de registro 150. La operación se realiza a través del banco. Vemos que adquiere una patente, entonces el importe de la patente será 50.000 más los gastos notariales más los gastos de registro. 50.650 por la adquisición de la patente. Entonces tenemos propiedad industrial a bancos por 50.650, todos los gastos necesarios, igual que en el inmovilizado material de adquisición de la patente. El ejemplo 4.2 es un desarrollo de una patente, dice, bueno, una aplicación informática. El 1 de 3.2004 la empresa CADI decide desarrollar con sus propios medios una aplicación informática. El importe realizado por los encargados del proyecto pone de manifiesto que al cierre del ejercicio X4 debe imputarse al mismo las siguientes partidas que ya han sido contabilizadas. Consumo de materiales, mano de obra, costes indirectos. Esas partidas ya fueron contabilizadas, por lo tanto, la aplicación informática tiene que tener un valor de 600 más 800 más 300, son 1.700 euros. Y eso es aplicaciones informáticas, la cuenta 206. A, trabajos realizados por el inmovilizado intangible. En su momento contabilizamos todos los gastos que se fueron desarrollando y ahora contabilizamos en una cuenta del grupo 7, activamos los gastos a la cuenta de aplicaciones informáticas. Esa activación de gastos se contabiliza en aplicaciones informáticas como abono a una cuenta, del grupo 73, 730. Trabajos realizados para inmovilizado intangible, que es del grupo 7, cuentas de resultados, claro. En cuanto ahora nos dicen, pueden ser de diferentes tipos de inmovilizado intangible, tenemos tanto de investigación y desarrollo, propiedad industrial, fondo de comercio, aplicaciones informáticas, derecho de traspaso, etc. Vamos con la pregunta 421, la investigación y desarrollo, que es la cuenta 200 y 201. Por investigación hay que entenderse qué se entiende, dice ahí, la indagación original y planificada que persigue descubrir una cosa. Conocimientos y superior comprensión de los existentes. El tratamiento contable establece para los gastos de investigación y desarrollo son gastos del ejercicio, pero cuando estas actividades son llevadas a cabo por la propia empresa y hay y no existen dudas razonables que estará con éxito, estos gastos de investigación se activan al inmovilizado de investigación. O sea, se consideran gastos de ejercicio, pero cuando cumple ciertas condiciones se activan a investigación, que es un bien inmovilizado, es la cuenta B, 200. Dice, no obstante, los gastos de investigación se podrán activar como inmovilizado intangible desde el momento que se cumplen las siguientes condiciones. Estén específicamente inmovilizados por proyectos y su coste claramente establecido y tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad. Entonces, en ese momento activamos. Tenemos ahí un ejemplo, el ejemplo 4.3, para que lo veas. Durante el ejercicio yo tuve unos salarios, unos materiales diversos, hice todos estos pagos, salarios, comprei, paguei salarios por 6.000 euros, foi un gasto, materiales diversos, foi unha compra, servicios exteriores e la depreciación das máquinas por 300 euros. La empresa non tiene motivos fundados de éxito técnico. Se non tiene motivos fundados de éxito técnico, va todo o resultado do ejercicio como unha pérdida e ya está. Va, son del grupo 6, son os salarios, compra do consumo de materiales diversos e servicios exteriores e amortización de máquina, va o resultado do ejercicio e non hai beneficios, é ganancia. Pero se tiene, dice, durante el año X3, la empresa encarga a expertos independientes el dictamen acerca de la rentabilidad ao proyecto. Ahora en el año X3 tiene unos gastos que ahora son los salarios, consumo de materiales, 12.000 y 5.000 respectivamente, costes indirectos, suministros 800 y amortización 600. Como veis, hace todos los asientos, los salarios a bancos por los 12.000, materiales diversos por 5.000 y después suministros por 800 y amortización acumulada por los 600. Una vez que tiene todo eso, como hay motivos de éxito fundados, el resultado es positivo, pues pasa toda esa suma de gastos, los 12.000 más los 5.000 más los 800 más los 600, pues pasa a la cuenta 201, que es desarrollo. Esa cuenta, por 18.400, los activa a trabajos realizados por inmovilizado intangible, que es una cuenta de ingreso, la 730. Veis que después al cierre del ejercicio pasa el resultado del ejercicio de los gastos, pero también pasa los ingresos al resultado del ejercicio. Así que hubo unos gastos 18.400, pero después se activaron y también hubo unos ingresos 18.400, entonces no hubo de gasto ni ingreso. Lo que hubo fue un bien de activo intangible que es desarrollo. La propiedad industrial recoge el importe satisfecho por el derecho al uso o la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial. Por ejemplo, las patentes de invención, certificados de protección, patentes de introducción. También contabiliza los gastos realizados en desarrollo cuando los resultados vayan a ser positivos y se inscriban en el registro de propiedad industrial. ¿Vale? Pues tenemos ahí un ejemplo, ejemplo 4.4. Supongamos que el proyecto de desarrollo llevado a cabo por AUSI, este de 18.400, se ha terminado en el 2023 sin ocasionar más gastos. Yo lo tenía en desarrollo, en la cuenta de desarrollo, por 18.400. En la cuenta de desarrollo. Por 18.400. Pues ahora me dice, no ocasiono más gastos, pero yo voy a tener un gasto de 1.000 euros por registrarlo. Entonces veis que contabilizo la propiedad industrial, ahora pasa a ser la propiedad industrial a desarrollo, porque ya se desarrolla, ya está patenteando la patente, y pago también, creo que 100 euros, y el resto bancos. Mire. Entonces sería 19.400, 18.400 desarrollo que sale y 19.000 propiedad industrial, 19.400. Esto sería ese gasto de desarrollo, ya pasó a ser una patente, una propiedad industrial, porque lo acabo de registrar en el registro de la propiedad industrial. Ahora vamos con la pregunta 4.2.3, fondo de comercio. Y el fondo de comercio solo aparece como resultado de una adquisición onerosa en el marco de una fusión, escisión o compra de empresas que no pertenecen al mismo grupo. El fondo de comercio en el plan de la Pymes no aparece, en el resto de las empresas sí, porque es el valor que pagamos por la clientela, por determinados, como resultado de una transmisión, una adquisición onerosa. Dice, o valor inicial del fondo de comercio será este exceso pagado sobre el valor razonable de los activos identificados, menos los pasivos asumidos. El valor razonable que tengamos de ese negocio, pues será el fondo de comercio. Compramos todos los bienes de una empresa y las obligaciones, el patrimonio neto va a tener un valor, pero lo que paguemos de más es el fondo de comercio. Porque dice que es el valor de elementos que aún no siendo reconocibles por separados, aplicando los datos contables, tienen valor para la entidad compradora, como la clientela, nombre o razón social, localización, cuota de mercado, nivel de competencia, capital humano, canales comerciales. De lo anterior se puede destacar que este intangible surge en las empresas por diversas causas, como son una buena localización del negocio, gran aceptación en el mercado de los productos que produce, o al factor humano de la organización. Pero es importante recordar de nuevo que el fondo de comercio generado por la propia empresa no puede reconocerse. Si en un balance encontramos reconocido un fondo de comercio, es porque la empresa ha pagado por él. ¿Veis ahí un ejemplo? Fondo Comercio, el ejemplo 4.5. Tenemos una empresa A que se dedica a la edición y distribución de libros de texto y para bachillerato adquiere a la empresa B su línea de textos universitarios. El balance de la empresa B vemos que aparece valorado en 10.500. Pero la empresa A encarga que haga una valoración expertos independientes y ve que arroja una valoración de 13.100 menos 2.500, un valor razonable, 13.100 menos, es el valor de mercado, 13.100 menos 2.500 y tiene un valor de 10.600. Ese es el valor del patrimonio de forma razonable. Está valorado en 10.500, pero tiene un valor de 10.600. Y la empresa A paga a la empresa B 15.000 euros. Pues el valor razonable de los activos era 13.100 y el de los pasivos 2.500 es 10.600. Entonces, el fondo de comercio es la diferencia entre el mayor de los valores, el valor razonable o el valor que tenía en libros. Entonces, es 4.400. Entonces, por la adquisición del patrimonio D, lo valora por el valor razonable y 4.400. 4.400 es el valor del fondo de comercio, ya que estaba valorado en 10.600 y pagó 4.400 más. Ese es el fondo de comercio. Adquiere todos los bienes y derechos y todas las obligaciones. Y lo que paga además con respecto al valor razonable es el valor del fondo de comercio. Los bienes del activo los valora por el valor razonable. Y esto es como hizo el asiento A. El asiento de la adquisición del patrimonio de B. Pues pasamos a la pregunta 424. Derecho de traspaso. Representan el nombre satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales. El adquirente y nuevo arrendatario se subroga en los derechos y obligaciones que tenía el anterior propietario o anterior arrendatario. Solo pueden figurar en el activo cuando procede una transacción onerosa. Ejemplo. Cierta empresa paga 50.000 euros por la cesión de un local de negocio durante 6 años. Pues veis que derecho de traspaso a bancos. Tendría unos derechos de 5 años a explotar el negocio. Programas de ordenador son los importes satisfechos por el derecho al uso de programas informáticos. Pueden ser desarrollados por la empresa, entonces sería coste de producción, o comprados, entonces sería coste de adquisición. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas no se reconocerán como activos, sino que son como gasto de reparación, conservación. Tenemos ahí un ejemplo. La empresa, ejemplo 4.7. La empresa Veo, que se dedica a la venta de artículos de regalo y decoración, adquiere un programa informático que utilizará para controlar sus existencias. El importe del mismo asciende a 1.500 euros. Vemos que no puede ser. Y pagará entonces las aplicaciones informáticas, como es una deuda, la obligación es con el proveedor de inmovilizado a corto plazo. El asiento, el apartado 426 nos habla de concesiones administrativas. Concesiones administrativas son los gastos ocasionados para la atención de derechos de investigación o de explotación de un local o de una mina, de una cantera. Son normalmente quienes nos otorgan esos derechos son las administraciones públicas o el Estado. El importe por el que la empresa concesionaria da de alta el patrimonio está inmovilizado e intangible es el valor de adquisición de atención de la patente. Tenemos ahí un ejemplo para explotar un negocio, para poder explotar un kiosco de prensa en el centro de Madrid. Cierta empresa paga al ayuntamiento 30.000 euros. El derecho de explotar kioscos durante 5 años, pues serán los años que se amortice. Entonces, el asiento para registrar esta operación es concesiones administrativas a bancos. Pregunta 4.3. Valoración al cierre del periodo de ejercicio contable, la amortización y el deterioro. Bueno, aquí lo que nos dice es que igual que sucede con los bienes de inmovilizado material, todos los bienes de inmovilizado intangible también tienen una vida útil, la mayoría de ellos, y hay algunos intangibles que son activos de vida útil definida, por lo tanto, deberá ser objeto de amortización durante el periodo durante el cual se prevé que los beneficios económicos del activo produzcan rendimientos para la empresa. En cuanto al deterioro, la empresa debe contabilizar si hay alguna pérdida de valor potencial de los activos intangibles, igual que para el inmovilizado material. Mirar el valor razonable y el valor recuperable. Todos los activos intangibles tienen vida útil definida y se amortizan. Algunos activos intangibles tienen una vida legal y una vida económica. Para llevar el cálculo de amortización, será la vida económica. Y tenemos ahí la amortización, sería amortización de inmovilizado intangible, amortización acumulada. Sabéis que la amortización acumulada es una cuenta que figura en el activo del balance con signo negativo, disminuyendo el valor del bien. Tenemos el ejemplo 4.9. Bueno, nos pone ahí que investigación y desarrollo, el plazo para amortizar son 5 años. El ejemplo 4.9, cierta empresa dedicada a la investigación farmacéutica tiene un proyecto de investigación en marcha para la obtención de una vacuna contra la gripe A. Dicho proyecto, que comenzó a principios del año X3, cumple los requisitos para ser activado como intangible. Bueno, lo activó por 30.000 euros, el 31 del 12 del X3. A principios del X3 hizo 30.000 investigación a trabajos realizados por inmovilizado intangible. Lo hizo en el momento de que cumplió los requisitos. Ahora lo amortiza durante 6 años, al cierre del ejercicio, si el registro es anual, si fue todo el año, pues entre 5 años que lo amortiza. 30.000 entre 5, 6.000 cada año. Amortización del inmovilizado intangible, que es un gasto, que es la 680, a amortización acumulada de inmovilizado intangible. El ejemplo 4.10 nos dice lo mismo, en el año X4 lo vuelvo a amortizar, y cuando en el año X4 vemos que lo vuelvo a amortizar por la misma cantidad, y dice, esta empresa conoce que el virus ha mutado y que su proyecto no tendrá éxito, tiene que dar de baja el proyecto. Una vez que lo tiene amortizado, da de baja el proyecto, sabe que tiene la cuenta de investigación. Tenía 30.000 de principios del año X3, cuando vio que tenía estos fundados, pero después al no dar resultado, tenía una amortización acumulada
inmovilizado, intangible, tenía 6.000 de un año y del año siguiente 6.000. Entonces calcula el valor neto contable y le da que el bien tiene 30.000 menos 12.000, que tiene ahora un valor de 18.000. Entonces es la pérdida que contiene. Entonces da de baja en la investigación por 30.000, da de baja la amortización acumulada por 12.000 y el resto es pérdida de pérdidas procedentes de inmovilizado intangible. La cuenta 670. La siguiente pregunta nos habla de amortización de la propiedad industrial. Pues también nos dice ahí que depende un poco la amortización. Un laboratorio compra el X5, la patente de un proceso de fabricación de un medicamento y paga por ello 80.000 euros. Dice, pues, tiene una vida legal de 20 años, pero sin embargo la vida económica que tiene es de 4 años, entonces la amortiza en 4 años. Es que es amortización inmovilizada material, la amortización acumulada del inmovilizado material. Normalmente se presume, dice ahí, que el Fondo de Comercio tiene una vida de 10 años. Los derechos de traspaso se amortizarán en función de lo que dura el contrato. El Fondo de Comercio se amortizará en un plazo no superior a 10 años, ¿vale? Y veis que ahí tenemos que la empresa, a menos que la empresa justifique de manera fiable una vida útil posterior. Los derechos de traspaso según la duración del contrato. Aquí por la cesión de un local de negocio pagamos 50.000 euros, pues para 8 años, pues lo amortizamos entre 8 años. El ejemplo 412. Amortización de los programas informáticos. Pues se amortizan en un plazo de 5 años con carácter general. Salvo que se pruebe en contrario, que tenga una deducción superior o inferior. Salvo que haya prueba en contrario, ¿vale? Ejemplo 413. Veis que cierta empresa compró el X4 por 4.500. Al cierre de cada año amortizará el 4 años. Dice que tiene una vida útil de 4 años, entonces se amortiza por 4 años, si no lo amortizaremos por 5. El ejemplo 414 también el tiempo que dure la concesión administrativa, el periodo de la concesión. Aquí tenemos una concesión administrativa de 20.000 euros que dice que durará 50 años, pues en 50 años, 20.000 euros en 50 años. Después tenemos el deterioro de valor del inmovilizado intangible, que se dota igual que el inmovilizado material, al menos al cierre del ejercicio. Se dotará cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable y los costes de mérito al valor en uso. Igual que en el inmovilizado material. Cuando el valor contable sea mayor que el importe que podemos recuperar, dotamos el deterioro. Los deterioros de los años anteriores, desde que desaparezca ese riesgo, pues nos vamos a hacer la reversión. Tenemos ahí un ejemplo, el ejemplo 415. El ejemplo 415 nos dice que la sociedad SA, WSA, ha adquirido una patente por importe de 800.000 euros. Que ha capitalizado como activo intangible. Activo intangible para el que estima una vida útil de 20 años, sin valor residual estimado. En el año X7 hace primero una amortización por 800.000 entre 20 años, 40.000. A finales del año X7 ve que la valoración es de 770.000, valor razonable menos los gastos, y el valor en uso de 720. Entonces coge el mayor 770.000 y tiene de valor contable 800 menos 40.000, el valor total que tiene 31 del 12 del 17, 31 del 12 del 17, el valor contable que tienes 800.000 menos 40.000 que acaba de amortizar en el año 17. Entonces le da 760.000. Entonces coge el importe recuperable. Ese es el valor contable, el importe recuperable. Tiene dos valores. 770.000 y el otro 770.000, que es el valor razonable, y 720.000, que es el valor nuestro. Coge el mayor de estos valores, son 770.000, es mayor que el valor contable. Valor contable menor que valor que importe recuperable. Entonces, veis que el valor contable es menor que el importe recuperable, entonces tendría que el valor contable 770.000 y el valor de le van a dar menos del valor, más del valor que tiene, porque le van a dar 770.000, no tendría que dotar deterioro. No existe deterioro, ya que el valor contable es menor que el importe que va a recuperar. Si fuera al contrario, sí. Para aquí tenemos el ejemplo 4.16 que nos dice lo contrario. No. Si el valor contable a 31 del 12 fuese 800.000, es lo que nos dice ahí, en el ejemplo 4.16. Antes era el 4.15, que era lo mismo, pero era otro valor contable. Ahora el 4.16 tiene un valor contable a 31 del 12 de 800.000. O sea, a 31 del 12 tiene un valor contable de 800.000. Entonces sería esto, entonces este, aquí no se cumple esto, se cumple que el valor contable son 800.000, es mayor que el importe que se va a recuperar, pues hay que dotar una provisión por 70.000, 800.000 menos 770.000, un deterioro. Y el deterioro es un gasto que vale 690, pérdidas por deterioro de inmovilizado intangible, a la cuenta 290, deterioro de valor de inmovilizado intangible. Este deterioro, igual que sucede con los deterioros del inmovilizado material, disminuye el valor del activo del bien. Cuando desaparezca este deterioro, lo anularemos el deterioro, lo revertiremos en deterioro. Ahora nos habla el deterioro de valor, las unidades generadoras de efectivo. Y nos dice ahí, cuando el valor en uso constituye desde el punto de vista contable una referencia obligada para calcular el importe recuperable y el deterioro de valor de los inmovilizados. Pero en algunas ocasiones dicho valor resulta difícil de determinar para activos individuales, dado que los rendimientos que generan están vinculados a los datos activos, como es el caso del Fondo de Comercio. Una unidad generadora de efectivo es aquel grupo identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos. Entonces, en este caso, habría que calcular las unidades generadoras de efectivo. Entonces, la unidad puede ser identificada como aquel conjunto de activos inmovilizados que ejercen una función diferenciada en la empresa y poseen capacidad de generar flujos independientes. Por ejemplo, nos pongo aquí un ejemplo. Supongamos que una empresa de transportes de viajeros presta un servicio a 5 rutas diferentes. Los activos destinados a cada una de las rutas y los flujos de efectivo que genera cada una de ellas pueden ser identificados Por separado, cada ruta constituía una unidad generadora de efectivo. Si existe deterioro, las penas se imputarán en primer lugar siempre al fondo de comercio. Y el importe resultado se imputará al resto de los activos que componen la unidad generadora de efectivo, primero al fondo de comercio. Y tenemos ahí un ejemplo. A principios del ejercicio, X9, la empresa A, que se dedica a la edición e distribución de libros de texto para bachillerato, adquiere a la empresa B su línea de textos universitarios por importe de 12.044. El valor razonable de los activos adquiridos es de 13.100 y el de los pasivos 2.500. 13.100 menos 2.500 son 10.600, o sea, el valor razonable tenemos aquí 10.600 para bien intangible, 10.600, porque tenemos otro valor que es el valor en uso, y el valor en uso la empresa considera que la línea comprada B, que es de, constituye una unidad generadora de efectivo. ¿Cuál es el importe del fondo de comercio? Bueno, pues el fondo de comercio sería 10.600, que tiene menos lo que pagó por ella, que fueron 11.444,44. 444,44 es el fondo de comercio. Ahora, daremos una solución a la segunda cuestión. Miramos el valor en uso y el valor razonable es 10.000 y el valor en uso es 10.200. 10.000 y 10.200. Y el valor que nosotros tenemos, el importe recuperable es 10.200 y el valor contable es 10.900. Valor contable 10.900. Pues cogemos el mayor valor. Valor contable es mayor que lo que nos van a dar por ahí. Cogemos el mayor, que es 10.900, entonces tenemos un deterioro de 700. Como el deterioro es de 700, en primer lugar debemos asignar al fondo de comercio un importe, y el restante importe lo distribuiremos entre el porcentaje sobre el total de los distintos bienes del activo. Todos los activos sumaban 19, el fondo primero, 400 al fondo de comercio, que el deterioro por 400 para el fondo de comercio, para que quede el valor contable del fondo de comercio con cero, y el resto al resto de los activos en proporción, en función del valor total de los activos. Si tiene un valor de 10.500 en el fondo de comercio, la parte que lo corresponda a cada uno, o sea, el porcentaje que tenga cada uno. Los 300 son restantes. Y eso es como se contabiliza la unidad generadora de efectivo. En el momento de valoración, en el momento de la baja, pregunta 4 y 4. En el momento de la baja, todo el inmovilizado material para darlo de baja, si tenemos, calculamos el valor neto contable y el resto es una pérdida o una ganancia. Si lo vendemos puede ser una ganancia y si lo damos de baja va a ser siempre una pérdida. Por ejemplo, tenemos ahí 4.19. La empresa Agua tiene registrado en su activo una marca comercial cuyos datos es valor inicial 3.000 euros. O sea, una marca que sería una propiedad industrial. Propiedad industrial, poco movimiento, de 3.000 euros. Y esto lo tenía amortizado, lo tenía una amortización acumulada de propiedad industrial, ¿no? De 1.500 euros y no sé si tenía algún deterioro. No, no tiene ningún deterioro. El valor neto contable entonces es 1.500. ¿Veis que vean de la marca el 1 de julio? Antes de venderla, esto lo tenía 31, esta proposición era 31 del 12, del año X4. Pues vemos que antes de venderla tiene que amortizar durante 6 meses. Amortización 6 meses. Pues sería, él dice que cada año amortiza 3.000 entre 8. 3.000 entre 8, la amortización anual sería 375 entre 2, que es medio año, 187,5. 187,5, pues hace la amortización acumulada, amortización inmovilizada material, perdón, inmovilizado intangible, a la amortización acumulada del inmovilizado intangible, o sea, de la propiedad industrial, 187,5, vendría ahora. Sería esta 100 que hizo antes de la venta. Entonces ahora tiene este valor, 1.687,5, con 50, ese es el valor contable que tiene. Lo vende en 1.600 euros. Lo vende 1.600 euros, pues mira lo que hay. Vale. Valor contable entonces tiene. Valor contable sería 3.000 menos 1.687,5. Entonces le da 1.312,5. Con 50 le da. Entonces lo vende 1.500, 1.600, bueno, gana 287,50. Y esto va a haber un beneficio procedente del inmovilizado intangible. Veis que no presento ninguna dificultad. La siguiente pregunta, la 4.5, nos dice que cuando se interviene. Veis que dice a continuación, se exponen las relaciones entre el contenido del capítulo y el texto del plan general contable. Inmovilizado intangible es del grupo 2, que es de activo no corriente, en el subgrupo 20, inmovilizado intangible, y son las cuentas y 20, inmovilizado intangible, 200 para investigación, 201 desarrollo, 203 propiedad industrial, etcétera, etcétera. Y después tenemos las amortizaciones, el gasto de amortización se contabiliza en la 680, amortización del inmovilizado intangible, a las cuentas del subgrupo 28, que es donde está la amortización acumulada, como es de inmovilizado intangible, la 280. Los deterioros, el gasto en la 690 y el deterioro, que es el que figura en el activo del balance con signo negativo, el deterioro va a la 290. Y después también tenemos la 790 para la reversión de deterioro, en el grupo 7, que no aparece aquí, pero bueno, es otra. Y los beneficios van a las 670, las pérdidas procedentes de inmovilizado intangible van a las 670 y las ganancias procedentes de inmovilizado intangible van a las 770, beneficios procedentes de inmovilizado intangible. Normas de registro y valoración, las normas de registro para inmovilizado intangible son la norma 5 y la norma 6. Norma 5, el inmovilizado intangible, nos dice cómo se valora inicialmente y cómo se valora posteriormente. Y después la norma 6, normas particulares para los distintos elementos de inmovilizado intangible. Y las unidades generadoras de efectivo, si tiene, pues, aunque están valoradas en la norma 2, de valoración con el inmovilizado material. Tenéis ahí un resumen de los distintos elementos y por hoy terminamos este tema. Para el próximo día empezamos con el tema 5, existencias.